Eso es el. Ya no es una época, no es un diagnóstico de una época, sino que es algo más. Un patrón permanente de expresión interna de comportamiento que se aborta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Es recordar, es permanente, no es una época en la cual yo me encuentro más deprimido o más subido o lo que sea, sino que es el forma habitual de actuar, eso es claro, ¿eh? Y luego se manifiesta en dos o más de las áreas siguientes, en lo que pienso, en lo que siento, en las relaciones interpersonales y en el control de los impulsos, sentimientos, afectividad, la gama, intensidad, la habilidad, la adecuación de la fuerza emocional, actividad interpersonal y control de impulsos, ¿eh? ¿Vale? Es persistente, o sea, no es una época, sino que es de manera habitual, es inflexible y se entiende, se extiende una amplia gama de situaciones personales y sociales, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, no es que me encuentre incómodo en una situación, sino que es en forma habitual, permanente y es inflexible, por lo tanto, me crea problemas, ¿no? Y provoca malestar significativo. Veremos que según qué patrones de uno mismo o en los demás, o deterioro social, laboral o otras áreas importantes de la vida, ¿eh? O sea, por ejemplo, el trastorno social veremos que crea en otros un problema, ¿no? Es estable de larga duración. Insisto, no es una época pues, que he tenido una serie de gustos que estoy diciendo, ¿no? Sino que es manera, hola, es manera habitual de actuar, ¿eh? ¿Vale? Nada, vamos a empezar. El inicio se remonta a la adolescencia o al principio de la edad adulta. Cuando vemos el trastorno disocial de la personalidad, tenemos una importancia de cuando empieza. Entonces ya no es la transformación de personalidad de cuando ya es que he tenido una serie de gustos, me he quedado sin trabajo y no, no, es mi forma habitual de funcionar. El diagnóstico de transformación de personalidad aparece más en la CIE que en el DSM. ¿Eh? No se atribuye a una manifestación o una consecuencia de un trastorno mental. No se debe, por ejemplo, al consumo de tóxicos, no se debe a que tenga una lesión frontal. No, pero yo, no siente, no, no se debe, por ejemplo, a que tenga un cuadro hipomaníaco, entonces esté más impulsivo, más desinhibido, y tampoco se debe al consumo de fármacos que sea, o una lesión frontal. Ahora he visto que, o una lesión cerebral, ahora he visto han hecho musical sobre, o van a hacer sobre los payasos de la tele, y uno de ellos, que era Popó, que era muy famoso, pues una de las cosas que notaron que estaba enfermo fue por el cambio de personalidad. Tenía un tumor cerebral, ¿eh? ¿Vale? Es un poco más frontal, ¿no? Entonces, 10 trastornos, recordar estos tres grandes clústeres, significa que son correlaciones entre ellos que tienen en común elementos, por eso les llaman individuos raros o excéntricos, donde estaría el esquizoide, el estereotípico y el paranoide. El típico recordar que en el DSM-5 está metido aquí, cosa que en la CIE está colocada en otro capítulo, ¿eh? Que sería en el capítulo de la psicosis, se entiende que es como una mini esquizofrenia. Personalidades erráticas, emocionales, teatrales y electrónico. Recuerda que, a ver, hay gente que sale en la tele llamando mucho la atención y gana dinero, ¿no? Eso no, no es un problema, ¿no? El tema es cuando, ¿no? Antes está haciendo o creando dificultades a la persona o a su entorno, ¿no? Antisocial, recuerda que decíamos, los derechos de los demás me importan un pimiento, lo que quiero lo cojo a la fuerza, puedo ser agresivo, falto de empatía y no me ajusta a las normas. El narcisista, lo que sucede es que la persona está muy, cree que es especial y los demás tienen que entender y tratarla de manera especial. Pero esto es hasta el punto de que es un problema para esa persona, para su entorno. Y el límite, recordad que tiene que ver con la inestabilidad emocional, la impulsividad, ese más grave, las reacciones agresivas, el riesgo de suicidio, etcétera, etcétera. O sea que sí, estos son límites, ¿eh? Es un reto, es un reto, ¿eh? Y luego, individuos temerosos con marcada ansiedad, dependiente, obsesivo compulsivo y trastorno por evitación. El es que para poder vivir siempre pegado a otro, incluso ante el abandono reacciona buscando que algo que vuelva a recuperar la atención. Mientras que en el límite, ante la sospecha de abandono, pueden reaccionar de manera con reacciones emocionales intensas. Por evitación es como una fobia social generalizada y de larga duración, ¿no? El obsesivo compulsivo no es exactamente el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, sino que es gente muy pegada a la norma, muy rígida, muy no se permite descansos, muy que los demás hagan como ellos quieren, ¿no? Y luego, en estos no especificados, suele hablar del trastorno pasivo agresivo. Esta gente con la que, joder, con tal de que vayan las colaboran pero no colaboran, contarle que a otro le vaya mal, pues ahora voy, no va. Iba a traer esto, no te trae. Esos que te queman porque no colaboran contigo, sería el pasivo agresivo. ¿Vale? Vale. Entonces, cambio el CIE 11, no sé si en Navarra aún se utiliza el CIE 10, pero saber eso, que le da un enfoque dimensional en relación al CIE 10, luego hay un patrón generalizado de patrones de personalidad. Se valora en 3 niveles de gravedad, cosa que en el CIE-10 no, a veces es un enfoque más dimensional, y se valoran las características particulares del paciente y se emplean los especificadores y rasgos prominentes, ¿no? Y, es decir, en el CIE-10 lo que te encuentras es más o menos los mismos diagnósticos que en la, a mí me parece, es el DSM-5, el capítulo 1, excepto el esquizo típico, y aquí lo que hay es T11, un avance. Primero, gravedad, niveles de gravedad. Segundo, ser responsable. Y luego, la posibilidad de diagnosticar dificultades de personalidad, que es, y además eso prácticamente es muy importante, ¿no? Porque a veces no se le coloca a alguien el diagnóstico de trastorno de personalidad o no cumple todos los criterios y esto le está causando rechazo social, está causando dificultades para conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces, no llega el trastorno, pero hay problemas de personalidad. No son graves, se dan en varias áreas y me piden actividades cotidianas, ¿no? ¿Vale? Entonces, 3 niveles de gravedad en base a 2 áreas. Sí mismo, hola, y relaciones interpersonales. Me decía 11. Sí mismo, o sea, estabilidad, coherencia, capacidad de mantener autovaloración positiva y estable. Y relaciones, sí 11, personalidad. Relaciones interpersonales, pareja, familiares, amistad, etc. Las perturbaciones con sí mismo, relaciones interpersonales, se manifiesto por relaciones, alteraciones internas emocionales, cognitivo y comportamental. La clasificación de niveles de gravedad permite planificar el tratamiento en intensidad, duración y componentes, ¿eh? 3 niveles de gravedad, leve, moderado y grave, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esto es nuevo en relación al CIE-10, que no había estas dimensiones, ¿eh? Podar y, segundo, en segundos áreas, cómo funciona, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Luego, evaluación, rasgos provenientes de personalidad y patrones límite. Evaluación de personalidad en 5 dimensiones de rasgos y patrones límite, ¿no? Es decir, que hemos dicho, son 2 grandes áreas para nivel de gravedad. Y ahora, ¿en qué áreas hay más funcionamiento disfuncional? Eso me refiero en el CIE. O sea, en comparación al CIE 10, CIE será, pues, características de cada trastorno que tengan tantas y tantas, ¿no? Aquí está hablando más dimensional, o sea, de niveles de gravedad, y luego que haya patrones, ¿no? Y creo que 6 patrones. En cierto modo hay un acercamiento al capítulo, recordar, 3 del DSM-5, que es el capítulo como de avances, no al 1, donde se parece más al CIE-10, ¿eh? ¿Vale? Y entonces dice, desapego, antisensibilidad, desinhibición, y arrancaste dice, el patrón límite, y dos, con estabilidad, relaciones personales, autoimagen, afectos e impulsividad, ¿eh? Por otro lado, es que La segunda cosa que ha sido es acercarse a los cinco grandes. Es decir, dice, los cinco rasgos son, se ajustan a los cinco grandes y dice, son fáciles de manifestarse gravedad. Entonces, o sea, lo que he hecho son alteraciones, se con disensualidad, son como manifestaciones negativas de los cinco grandes. Hemos dicho que también para el nivel de gravedad tenemos grandes dimensiones, ¿verdad? ¿Eh? Y se entiende que los rasgos son menos modificables. Realmente, claro, cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad, estamos hablando de una manera habitual de funcionar, de que está causando dificultades, digamos, o sea, de una manera habitual que desde la edad adulta la tienes, ¿no? Pues modificar eso no es tan fácil. Por ejemplo, lo que está diciendo el CIEP 11 es dos niveles de gravedad, cinco patrones para la estabilidad emocional y el acercarse más o menos, ¿no?, al... es decir, no tanto a que se puedan cambiar, pero sí modificar, ¿eh? ¿Vale? Sí. Es lo que luego en el capítulo 3 del DSM-5 vais a ver como avances. Se parece bastante, ¿eh? Pero con la idea. Niveles de gravedad, 5 grandes, 6 patrones, ¿vale? Sí. Por eso lo que dice aquí, es niveles de gravedad, eso, ¿vale? Bueno. De modelos alternativos, capítulo 3. ¿Os acordáis que decíamos que cuando vimos a principio del curso el DSM de Clovencia, es que se han quedado como a unos autores piensan con la pena de que me hubieran avanzado un poco más aquí, ¿no? Dice, enfoque dimensional, dice, dificultad moderada o grave en el funcionamiento de la personalidad en funcionamiento cotidiano. Dos más de cuatro áreas. Claro, o sea, hasta el DSM-4TR o el DSM-5, primer capítulo, es lo que vamos a ver después. Esto es lo que propone en el, para el futuro, que se parece a lo que ya ha colocado el CIO. Entonces dice, un funcionamiento de dificultad moderada grave en dos o más de cuatro áreas, ¿no? Segundo, rasgos patológicos en cinco grandes áreas. Y serían 25 facetas o características o descripciones de rasgos. Es decir, pongo que en dos o cuatro más áreas ya nos dices que esa definición de ese funcionamiento general no te va bien, no, ya la concretamos diciendo, al menos en dos o cuatro áreas se puede más. Segundo, a la hora de describir, ya hice 25 características de personalidad que pueden ir mal, ¿no? Tercero, no es que tenga las 25, sino que según cuáles tengas, se parecerá más a un patrón o a otro, ¿vale? Sí. Y luego, que es muy generalizado y que es, eso se refiere, ¿eh?, estable. Entonces dice, esto lo aplican, recordar, si os fijáis, cuando hemos empezado la lección, hemos visto 3, 4, 3, 10 trastornos de personalidad. Y aquí solo aplican a 6. Es decir, describen 6 y el otro le llaman no especificado. ¿Entendéis un poco? Entonces, escriben el antisocial, es el paranoico, no está. El antisocial sería del clúster B, el evitativo del C, el límite del B, la resista del B, posesivo compulsivo del C, el estilo típico del A. Pero no están ni el paranoide ni el esquizoide, ¿os fijáis? Por ejemplo. Ni tampoco está el dependiente. Ni tampoco está el histriónico. ¿Eh? Entonces, es al menos en dos de cuatro áreas hay dificultades. Son generalizables y presentan de... O sea, con esas 25 facetas quieren describir estos trastornos. Los dice, según cuáles presenten, se acerca más a uno o a otro. ¿Eh? ¿Vale? Dice, problemas en funcionamiento personal e intrapersonal. Dice, funcionamiento personal incluye identidad de autodirección. Funcionamiento interpersonal, empatía e intimidad. ¿Eh? En cada trastorno de los 6 se describe la patología de funcionamiento en cada una de las 4 áreas. ¿Vale? Sí. Eh, se valoran en un continuo de nivel de gravedad. O sea, hasta el DSM-4TR o el capítulo 1 del DSM-5 no se hablaba de gravedad, pero ahora proponen que sí, ¿eh? Y segundo, que haya al menos en 2 de las 4 áreas problemas, y según qué problemas haya, se acerca más a un perfil de un trastorno o de otro. En la esquizotipia habrá problemas típicas en las relaciones interpersonales, en el funcionamiento personal, ¿entendéis? En el límite, ¿no? Sí. Y por otro lado, de las 25 facetas, digamos, según cuáles presenten, facetas o características de personalidad patológica, se acercará más a un diagnóstico o a otro. ¿Vale? Sí. Y en cada uno de los 6 trastornos se describen facetas patológicas. ¿Vale? Y habrá, como he dicho, hay trastornos que no están descritos aún y los colocan aquí en este bloque, trastorno de personalidad rasgo especificado. No incluye criterios de los 6 anteriores, hace planteamiento general de trastorno de personalidad, habría 2. O sea, quiero decir, primero, parece que cuando lo que digo DSM-4TR o DSM-5, el primer capítulo, dice, hay funcionamiento, vale, pues lo concreta un poco más. Tiene que ser en 2, al menos en 2 de 4 áreas, ¿no? Pues sucede eso, y lo único que hay descriptores para 6 trastornos de personalidad, y en este caso hay, dice, pues algunas, se dan algunas facetas, pero no lo concreta más. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Fer. A ver, esto es el capítulo 3. Trastorno, a ver, hasta el capítulo 1, que es lo que vamos a ver, trastornos de personalidad paranoide, que tenga tantos criterios de estos 10, por ejemplo, de estos 9, ¿no? Y ya está. Y una definición general de lo que es trastorno de personalidad, la que hemos leído, ¿no? Que hay funcionamiento general estable, patológico, problemático, pero para los demás, ¿no? Estable en distintas situaciones. Entonces, en el manual DSM, en el capítulo 3, aparece como propuestas o avances de cómo se podrían organizar o describir los trastornos de personalidad. Este es el avance que plantean. Y dicen, en 2 de 4 áreas, que es en relación a sí mismo, en relación a los demás, hay problemas. Y además, presenta unas características, suspicacia, o yo qué sé, inestabilidad emocional, que te acerca más a un perfil de trastorno de personalidad o de otro. ¿Vale? ¿Estáis? ¿Entienden? Sí. Y por otro lado, en el primer capítulo describen 10 trastornos, pero aquí han puesto criterios o descriptores para 6. ¿Qué pasa con los otros 4? Pues se llama trastornos de personalidad rasgo especificado. ¿Entendéis ahora? Y, a ver, mirad. En el capítulo 1 habla cómo se describe un trastorno de personalidad. No es una mala época, es un funcionamiento generalizado a las situaciones, al tiempo, más o menos, de la edad adulta, en que te crea problemas a ti o a los demás. Segundo, dice, hay como 10 trastornos. ¿Cómo los describo? Cada uno pongo una serie de criterios y digo que cumpla al menos 6 de estos. ¿Entendéis? ¿Qué es lo que hace en el capítulo 3? Propuestas para el futuro. Y dice, este primero que tenga problemas, lo concreto más, sigo en 2 de 4 áreas. ¿Entendéis ahora? En 2 de 4 áreas, que son 2 en relación a sí mismo, 2 en relación a los demás. Y según qué trastornos serán unas u otras. Y segundo, de estas 10, 6 trastornos de personalidad, he puesto descriptores que les llama facetas. Pues, por ejemplo, el temor al abandono, la inestabilidad emocional. ¿Entendéis? ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos 6 trastornos de personalidad, primero tiene que tener en 2, al menos 2 de 4 áreas esas dificultades que hemos dicho, y además presentar estas características. ¿Vale? Sí. Y en 4 trastornos de personalidad que tenemos descritos en el eje 1, aún no lo ha descrito, y ese, en conjunto les llama trastornos de personalidad, rasgos verificados. Que dice que en dos áreas hay problemas y que presentan facetas, pero no te está diciendo estas son las típicas del paranoide, son las típicas, ¿sabes? Sino simplemente que tú ves que presenta un número de facetas que no van bien. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, recordad, frente a un trastorno, que es, por ejemplo, una depresión, un trastorno de personalidad es más que el funcionamiento de esa persona habitual no va bien. O bien para mí o para los demás. Y a la hora de escribirlo, en estos dos CIE 11, lo concreta más y además añade el nivel de gravedad. ¿Eh? ¿Vale? Vale. Comparativo. Lo que se basa en los cinco grandes, trabaja con dimensiones. Discrepancia al CIE 11 no incluye nivel cero de gravedad. Y luego ves algunas cosas, ¿no? El esquizotípico, recordar, cuando veáis el código, veréis que en los datos de personalidad pone F60 punto, excepto en el esquizotípico pone F20. ¿Por qué? Porque la CIE lo coloca en el capítulo de la psicosis. Y aunque el DSM-5 lo coloca en caso de personalidad, la CIE lo considera como una mini psicosis, ¿vale? Bueno. Diagnóstico diferencial trastorno de personalidad con el trastorno de G1, si aparecen antes de la edad adulta, conductas de funcionamiento a largo plazo y no aparecen solo en un episodio, ¿eh? ¿Vale? Trastorno de primer rango, dice, diferencia con psicóticos, aparecen cuando está compensado. Es decir, yo puedo tener unas voces que me dicen no te fíes de estos, una sensación de que la gente está en contra mía, pero eso es un episodio, luego eso se mejora. Es que en este caso es el funcionamiento habitual. ¿Eh? ¿Vale? Trastorno del estado de ánimo puede estar más irritable, más raro, más, o un trastorno de ansiedad más evitativo, pero es una época, no es tu funcionamiento habitual. Entonces hay que ver, ojo, desde que tiene 18 años, cómo están funcionando, ¿no? Trastorno por sustancia, hay que evaluar en abstinencia. Pues que se puede, y hablamos, os acordáis cuando hablamos del alcohol, de que hay grandes bebedores que se convierten en muy creídos, muy narcisistas. Y así te dice, yo puedo con todo, y digo, va. ¿Qué te pasó que vuelves con toda la cara llena de golpes? Nada. Pues que te has puesto irritable y chuico. Y por enfermedad médica, en el lóbulo frontal, yo puedo tener una alteración en el lóbulo frontal, un tumor, un derrame que favorezca que me cambie el carácter. Pero eso no es un trastorno de personalidad que yo desde los 18 años vengo funcionando de esta manera. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, a ver si es tiempo a comentar algunos. Sí. ¿Os ha quedado alguna duda? ¿Lo que he explicado? Sí. Sí, recordar. El DSM-5, capítulo 1, tres grandes bloques de trastornos de personalidad. El paranoide esquizotípico, que el DSM, no, que la CIE lo coloca en otro capítulo, esquizoide. Segundo bloque. Histriónico narcisista, límite. Y el tercero tiene que ver más con la ansiedad dependiente, evitativo y anancástico. Pero lo que hace es describirlo, si es decir, cumplan tantos de tantos. Pero en el capítulo 3 habla de otro sistema de plantear los diagnósticos de una persona que dice, ya no es que tenga un mal funcionamiento, no, tiene que tener un mal funcionamiento al menos en dos áreas. Y además tiene que tener lo que se llama facetas, que son como conductas, ser suspicaz, ser evitativo, desconfiado. Y entonces, según qué facetas tenga, se te acercará más a uno o a otro o a otro. Lo que pasa es que así solo describe de los 10, 6. Y los otros 4, dice, trastorno de personalidad rasgo y, bueno, los coloca todos ahí, ¿vale? Y lo único, otra diferencia es que da importancia a los niveles de gravedad, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entienden? Bueno. El paranoide podemos hacer un continuo entre lo que es la personalidad, lo que es el delirante, ¿no? Fijaros, ¿veis? ¿Veis cómo el DSM-4TR y el DSM-5 dice, como lo indican, 4 o más de los siguientes? Es decir, una desconfianza de su explicación general comienza las primeras etapas de la edad adulta, ¿veis? Y las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas. El resto del funcionamiento puede ser normal. Pero, oye, ¿tú esto cómo sabes? ¿Y quién te ha dicho? ¿Y esto así como? Oiga, ¿y eso para qué quieres saber? Pues no, no, para nada. La historia. No hay una intensidad delirante, entonces nos colocaría en un delirio, pero sí es un nivel de intensidad que crea malestar. ¿Vale? Sí. Pero sospechas sin base suficiente que los demás van a aprovecharse de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar. Preocupación por las no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y socios, ¿vale? Sí. Resistencia a confiar en los demás, por temor injustificado que la información que comparten vaya a ser utilizada en su contra. No te fíes ni de tu padre. Las observaciones sobre los hechos más inocentes y compras significados ocultos, alberga rencores, percibe ataques a su persona o a su reputación y sospecha que su pareja le es infiel. ¿Hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? No llega al nivel delirante de un trastorno de ideas delirantes persistentes, según CIE, o trastorno delirante, pero es un continuo vivir como sospechando, ¿no? Y el resto del funcionamiento puede ser normal. No llega a la intensidad en el sentido que igual tú razonas y le harás ver, oye, y si te puedo poner un dato, igual no era para tanto. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien. Bueno. ¿Qué distorsiones tiene? Según un modelo de Beck, que recordar que son como la persona percibe, dice, la gente se aprovecha de mí y si se muestran amables, algo buscan. Entonces, evolución, puede haber episodios psicóticos graves, puede ser antecedente de una esquizofrenia, es decir, llega un momento en que eso debuta una idea delirante y el y como habría con otros diagnósticos, puede haber también. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se diferencia? No aparece exclusivamente en una esquizofrenia. Tú puedes tener ideas de que la gente está en contra tuya en el transcurso de una esquizofrenia. Aquí no. El esquizoide es uno que la gente, vamos, no le llama la atención. Entonces, no es que desconfíen, es que no le llama la atención. ¿Vale? El esquizotípico es como una mini esquizofrenia. Es como una pequeña esquizofrenia con síntomas más leves que los de una esquizofrenia. Y el evitativo, este es un tema que os va a tocar con frecuencia diferenciar. Oiga, ¿usted cree que la gente va a hacerle daño o usted se considera que es menos que los demás? No, yo me considero menos que los demás y por eso evito. ¿Qué es distinto a usted cree que la gente va a hacerle daño? Sería más propio del paranoico. ¿Ves la diferencia? En las dos hay una evitación. ¿Vale? Sí. Hey. Sí, ¿se entiende? Típica pregunta. Oiga, ¿esto es evitativo o es paranoico? Yo evito porque creo que van a por mí. Y el otro es más bien, es que creo que valgo menos que los demás y por eso me quedo callado. El esquizoide, tío, es una persona que los demás no le interesan. No es que piensen que van a hacerle daño, es que no le llama la atención. Oiga, no, yo me acuerdo recientemente con uno que tal. No, yo trabajo de pastor. Y bajo una vez a mesa al pueblo. Y el resto del tiempo, no, solo. ¿Y qué tal? Bien, 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 bien. ¿Echas en falta a la gente? No, no, eso ya, no, 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 no. ¿Pero has conocido el mundo? Sí, 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 yo competí en deporte y viajé por todo el estado, pero no me llama. ¿Entendéis? ¿Pero te da miedo a la gente? No, no, pero no me llama. ¿Y si tienes que estar? No, pues estoy y hablo, pero tampoco, si no hablo, pues tampoco. Es distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, son casi siempre actividades solitarias y tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Disfruta con poca ninguna actividad, no tiene amigos íntimos y se muestra indiferente a los halagos de los demás. Es como, Beck dice distorsiones como que es mejor estar solo y no depender de nada. Se considera autosuficiente e independiente y considera a los demás como extraños y diferentes. ¿Vale? ¿Cuál es el trastorno diferencial? El el autista y el Asperger. O sea, ahí, en este es que la gente te da igual. Ahora, si te quieres comunicar, te comunicas y entiendes. En cambio, en el autista hay unas dificultades claras para mantener interacción social, ¿no? Y la habitación no es que el escrito típico presenta distorsiones cognitivas y perceptivas, cree, o sea, no llega a delirios, pero hay ideas negativas y el paranoide cree que la gente está en contra suyo. ¿Vale? También, y el de la habitación es que, no, si yo, si me siento querido, yo estoy con la gente y me gusta, o disfruto si me siento querido. Y en cambio, el esquizoide es que, a mí no me llama la atención, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Bueno. El esquizo típico lo presenta dos veces como trastorno de personalidad y como modalidad de esquizofrenia. Entonces, son ideas que son casi, casi delirantes, ¿no? Por ejemplo, ponía ahí, entrar en la, o sea, largo, ancho, alto, pues una cuarta dimensión. O curación a través de los ángeles, ¿no? ¿Sabéis? Es decir, hay grupos, o había, que decían que, bueno, a través de los ángeles te podías curar, no grupos religiosos, sino, y de la cuarta dimensión, pues, grupos que no acuerdo, que te estaban hablando de contactar con la época de los faraones egipcios, que son ancestros, y contactar, ahí, no he llegado yo antes, una cosa es que tú hablemos de energías, de chakras, no, ya son cosas ya que dices, uy, esto ya, y el corazón tal, lo ha hecho rejuvenecer 30 años porque haciendo no sé qué y tal. ¿Ya me explico? Entonces, en CIE lo coloca en la psicosis, que son como son mediodías delirantes, ¿vale? Entonces son déficits sociales interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para relaciones personales. Y se sean en 5 más de los siguientes puntos ideas de referencia. Tengo... sin llegar a ser delirante. Referencia a recordar. Tengo la impresión de que la gente se dirige a mí, las cosas van dirigidas a mí. Me acuerdo de unidad delirante de referencias que te digan, pues que este escribe las canciones dirigidas a mí. Creencias raras o pensamientos mágicos, superstición, creen en la clarividencia, experiencias colectivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales, y pensamiento del lenguaje raro. Recordar trastornos formales del pensamiento. Recordáis que decíamos las circunstancias que te dan un montón de detalles. Entonces no llega a inventarse palabras, y esto no lo entiendes, pero es esta forma de hablar, no como estoy yo el tono, sino, claro, es que, ¿qué tal ayer? Mira, pues ayer está que salí de casa y, claro, pues, entonces en la puerta de casa había un tío pidiendo. Entonces, claro, pues llevaba un abrigo verde. Entonces, bueno. Una vez que le di 2 euros, me encontré con no sé quién que mira, me venía que decía de comprar no sé qué, que había estado, ¿te acuerdas de Lolita? Pero le preguntó qué tal ayer el cine, ¿no? Dijo, eso se llama circunstancia. No llega a la gravedad del trastorno formal, pero ves que ese pensamiento, recordar, trastornos formales del pensamiento se ve con lo que la persona dice. Y trastornos del contenido más bien se ve como razona, ¿vale? Suspicacia o ideación paranoide y afectividad inapropiada o restringida. Recordar, síntomas negativos, afectividad restringida. Se quedan como inexpresivos en la esquizofrenia. Está un poco refiriendo a un grado menos 2. ¿Vale? Falta de amigos íntimos y ansiedad social excesiva. Ya no es que sea un poco tímido, es que no se adapta. ¿Vale? Diferencial con trastornos con síntomas psicóticos, esquizofrenia, delirante, bipolar o trastorno depresivo. Cuando hay un cuadro ya claro, o sea, puedes tener síntomas psicóticos transitorios. Cuando es ya más claro, pues entonces, ¿me explico? Sí, y el... quiero decir, mira, es que yo tengo toda la noche en contra. Esto es una cuadrilla de seriedad que estés con chavos, pero hombre, la manera de hacerme razonar. Eso es un delirio. Da la sensación de aquí es un poco en contra mía, ¿no? No, pues ahora que dices igual, pues una idea sobrevalorada, ¿no? Entonces, en la esquizotípico está más cercano a lo segundo, pero cuando ves que ya es donde continúo, y es que excepto se encontrarme los vecinos también, y además habéis llegado, os habéis mirado, os habéis guiñado, veis, ahí estáis pasando un mensaje contra mi interpretación delirante. Psicosis. ¿Veis la diferencia? ¿Sí? Otros veréis sobre todo esquizofrenia, ¿no? Y, ¿no? Me dijiste que casi no veis psicóticos, ¿no?
No.
Es acojonante, perdón, no sé, ¿verdad? Es así, ¿no? Bueno. ¿Dónde iba yo? Diferencia con esquizotipia, dimensión de personalidad. Sería un marcador de vulnerabilidad de psicosis, pero sería diferente al trastorno esquizotípico. ¿Vale? Bueno. El Chapo, el Villarejo son antisociales, ¿no? ¿Os acordáis que la semana pasada, ¿no? Vimos los trastornos de conducta, ¿os acordáis? ¿No? Si no, ya me dio yo. Un patrón de general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetuar repetidamente actos que son motivo de detención. Deshonestidad, o sea, indicada por mentir, utilizar un alias, inclusive incapacidad para planificar el futuro, y agresividad, ¿eh? ¿Vale? Es preocupación imprudente por su seguridad, las de los demás. Que la sopla, ¿eh? Ah, mira, oye, que se han quedado, como me apetecía correr, me he cargado a dos tíos que no hubieran cruzado la carretera. Y responsabilidad persistente, le digo, mira, yo lo que quiero es pasármelo bien. Oye, que se han quedado mi familia sin comer. Joder. Y falta de remordimientos. Claro, jiji, jaja, pero películas del Chapo, no Chapo, no, de Escobar. ¿Cómo no? Las de El Padrino, o las de pues como muchas películas del oeste, ves auténticos y cobra 16, ¡pum! 17, ¡pum! ¿No? ¿No? Entonces hay también De Guante Blanco, recordar, ¿eh? Aquí hemos conocido en Navarra varios de Guante Blanco, ¿no? Orlán, ¿cuántos? 20.000 millones de pesetas, ¿vale? O sea, es tú vas a lo tuyo, los demás importan un pimiento y tú te están para tú aprovecharte para ir a lo tuyo. Si es para adularte, es más el narcisista. Entonces, ves, el narcisista no incluye engaño, agresar e impulsividad. O sea, vosotros estáis para que yo salga aquí, vamos, para recordarme, porque esto me lo recordáis poco, que ya día estoy más guapo y hago mejor las clases, ¿no? Estoy ahí un poco de. ¿Eh? En cambio, si os dijera, bueno, voy a dar una tarea y entonces haréis un momento fuera y miras, o robo el bolso. Oye, ¿qué tal? Va, se joda. Sería más, aparte de mal educado, sería antisocial, ¿eh? ¿Vale? Sí.
Pero es sutil, ¿no? La diferencia entre uno.
No. Estos que están entrando ahora en las casas, cogen a la gente mayor y le meten una somanta de palos. Para contar, estos son más disociales, ¿no? Estos de las mafias de joder, Putin, el enemigo que tiene. En cambio, el narcisista es más de, bueno, hacéis para admirarme y además dejármelo claro. No, si no me admiras, no, a mí no te voy a robar ni me voy a saltar tus derechos de manera brusca, pero si es para hacerme la pelota. ¿Listo? O sea, el antisocial es el ladrón. Jetas, que le importa un huevo pegar una paliza a alguien que quiere algo, lo coge, lo roba, y si su familia se queda sin comer, le da igual. Y que sale de la cárcel, y dice, no, es que era un pobre raterillo que salió robando. No, sale de la cárcel. Lo que os explicaba muy bien, venía en El País hace dos semanas, yo vi una serie en la tele sobre la mafia en Marbella o algo así, y entrevistaba a un personaje real, que es abogado de mafiosos. Era muy interesante cómo lo describía, porque no tienen necesidad de, y muchos de ellos acaban en la cárcel pudiendo haberlo evitado, porque una vez que tienen dinero de sobra, pero como les da igual, siguen robando, porque no sé, como el que tiene una pala y se dedica a cultivar verdura. Entonces, O sea, una personalidad que ni aprende con la experiencia, que los males se van importando un huevo, que roban sin necesidad social. Y luego explicaba el tema de los tiroteos y decía que eso, que un poco se regulan. Si empieza a haber una zona de tiroteos, saben que entonces va a haber más policía y se paran. Pero que un grupo importante de ellos acaba muerto, claro. Vale, entonces, etiología, factores biológicos de aprendizaje e intelectual. O sea, el psicópata nace o se aprende o de las dos, ¿no? No el raterillo que no tiene ni un drop para vivir y tiene que robar para comer, sino. ¿Vale? Ese es el que podemos entender clínicamente más grave. Límite de personalidad, más riesgos de muerte. Esto veréis en la. Si no es con este diagnóstico, con rasgos de este, en la unidad bastante. El límite de personalidad.
Sí, digo antisocial.
No, es el límite, sí. Entonces, antes, cuando yo estuve testando el límite, nos decían en los 80, no, más o menos al llegar a los 30 y tantos, suele compensar ya. No es exactamente eso lo que se ha visto con los años, sino que hay un pico de mejora, y por otro lado, que un número importante no llegaban a los 30 y tantos. Pero por lo que tal estáis viendo en la unidad, gente que al llegar a los 50 y tantos se vuelve a desestructurar, porque dice, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿Verdad? Entonces, inestabilidad en las relaciones personales, la autoimagen y la afectividad e impulsividad, ¿no? Los cambios genéticos por evitar un abandono real o imaginado. Patrón de relaciones interpersonales inestables, tú puedes ser como terapeuta un día maravilloso, al día siguiente ser un cabrón. Tercero, alteración de la identidad, a tu imagen, no sabiendo quién soy, o sea, quién soy o por dónde funciona, ¿eh? Y impulsividad en al menos dos áreas. O sea, gastos, sexo, abuso de sustancias. Y uno de los primeros trastornos límites que conocí en la UHP, en la calle, en la carretera de la universidad, a 120. O sea, unas cosas y no sé, es un descontrol de impulsos muy fuerte. En sexo, una chica, me acuerdo perfectamente, con una niña que se había liado, había conocido, se había enamorado de manera diferente a cualquiera que acababa de conocer. En 3 semanas se enganchaba a la coca. Una cosa terrible. Vendiéndose y todo, o sea, una cosa. Y fijaros también, temor al abandono y amenazas suicidas recurrentes y gestos autolíticos, y muchas veces porque puede haber un abandono real o me vas a dejar, te vas a joder. No, eso no, vas a, o sea, creo que me vas a dejar, me siento tan mal que, Eso es. Reactividad emocional del estado de ánimo, sentimientos crónicos de vacío, que a veces cuando se intensifican van unidas a reacciones impulsivas, ¿no? Ira inapropiada o intensa o dificultades para controlar la ira. Yo me acuerdo de las primeras tardes límites que conocí, me arañó toda la cara, estuve hablando y no me agarró. Eres un cabrón, ras, ¿no? No me lo esperaba. Y es un paranoide transitoria, pero la tasa de problemas de conducta graves, de gestos autolíticos, entre tipo de trastorno, y es de lo más grave. En hospital de día hay un programa específico que lo que busca es enseñar un poco autorregulación, ¿no? Pero bueno, ¿me explico? Sí. Luego tienes un poco autorregular ante una situación de sentirte mal, que no hay tanto disparo, ¿no? ¿Vale? Asociados al consumo de sustancias, además de esa manera impulsiva, ¿no? Atracones, pues claro, cuando tú dices, ya no estoy con diferencial, cuando vemos trastornos de conducta, el atracón, decíamos que eran reacciones impulsivas, ¿no? Lo que pasa es que aquí es algo más. O sea, el atracón es, joder, el atracón es, ¡guau! Este es el chocolate, pero aquí habría algo más. Paranoide, inestabilidad de imagen, autodestructividad, temor al abandono y histriónico. Aquí hay una sensación de vacío. Entonces, una cosa es que en el histriónico tú quieras ser el centro de atención y aquí es como tenga la sensación de que me vas a abandonar, puedo hacer unos esfuerzos terribles. Tomar mucho la atención, ponerme a la puerta de tu casa diciendo que no sabes. Y acepto, ¿eh? ¿Vale? Y luego eso. ¿Dónde está? Mucho riesgo de muerte. ¿Eh? ¿Vale?
Como una adolescencia.
A lo bestia. O sea, yo creo que me vais a abandonar. ¡Buah! Creo que hay una idea de terrible. Inestabilidad emocional, de reacciones de emocionales muy intensas, muy rápidas y de agresividad. Y ante una sensación de que me siento mal, puedo hacerme daño a mí mismo o a los demás y puedo de manera impulsiva me lia con 20 una noche o suele, una cosa hay que descartar, ¿no? O que esté maníaca o que haya un trastorno límite, ¿no? O el tema también de es que lleva un montón de gestos autoríticos y cuando algo le desborda se dispara y acaba con un gesto autorítico. Muy típico de trastorno límite, ¿eh? ¿Vale? El narcisista, claro, normalmente una cosa que pasa con los trastornos de personalidad es que como hay alguien que te caiga mal, normalmente ves que tiene todos, ¿eh? Pero el asunto es que estamos hablando de un funcionamiento patológico, ¿vale? Que es un problema para él o para los demás. Otra cosa son estilos de personalidad, y un poco lo que decíamos que plantea también ahora la CIE-11, pero bueno, este tío es bastante pesado, joder, bastante narciso. Pero esto ya es un problema para él o para los demás. O sea, un narcisista no lo aguanta a no ser que tenga más remedio que aguantar, ¿vale? Es un constante idea de grandiosidad, de necesidad de admiración y falta de empatía, ¿eh? Dices, joder, es un sentido de autoimportancia, fantasías de esto limitado, te empiezan a contar lo que han hecho y dices, no, ¿cómo? ¿Vale? Cree que es especial y único y exige una admiración excesiva, ¿eh? ¿Vale? Sí. Muy pretencioso, es explotador y carece de empatía, ¿no? Envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él. Y muchas veces estos, como les hagas una crítica, un comentario, por si igual no lo estaba tan bien, no, te la guarda, ¿eh? Una pequeña, una aparente que se come en el mundo, siendo una autoestima muy frágil, ¿eh? ¿Vale? Y esto no diferencia con el límite, la imagen es más estable, controla mejor la gestión emocional. El antisocial, o sea, es que el antisocial tú vas a, las normas sociales te importan, porque a mí me interesa esto, voy a por ello, me lo salto y se joda. Y robo, puedo ser violento, salgo de la cárcel, otra paliza, primero que quería de su coche, metí una paliza y me lo he llevado. ¿Entendéis? Es el Sí, el ejemplos, ¿no? De estos de guante blanco, joder, que entró varias veces en la cárcel. Este, ¿cómo entró, sabes? Joder, no tengo yo nada contra los Mateos, sé que no digo que sean nada, pero ¿no están todos los hijos varones en la cárcel? ¿Por rumas a dos? Sí, bien, bueno. Y el maníaco es que puedes interpretar. En la época maníaca, maravilloso, ¿eh? ¿Vale? El histriónico, lo mismo, recordar, es que el histriónico, es que Boris Izaguirre, bueno, ahí hace menos. Claro, es que es un actor, pues, aparte de que el tío es un genio, que es muy bueno, pero pues, es que llama la atención, ya, bueno, pero es que sabe y gana audiencia y pues, gana una pasta. No, esto es una necesidad de ser constantemente el centro de atención, nosotros no los aguantan ni Blas, ¿eh? No se siente cómodo en las que no es el centro de atención. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento que solamente es un tono provocador y muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambia. ¿Eh? ¿Vale? Utiliza el físico para llamar la atención sobre sí mismo, una forma excesivamente subjetiva y carente de matices, o toda la manifestación de creatividad y es sugestionable. Luego te dice que, bueno, conoce a toda tu familia, bueno, y es súper amigo de todo el mundo, y no es verdad. ¿Eh? ¿Vale? Vamos a El evitativo, recordar. En el dependiente es quiero tener. Y aquí, evitativo, me siento menos que los demás, entonces si no estoy muy seguro, no estoy con ellos. ¿Eh? Prefiero evitar. ¿Vale? En cambio, en el dependiente, el tema está en la. Independientes, o sea, mis decisiones, las que diga el otro. Y si estoy sin otra persona, estoy mal. Y mi forma de actuar, lo que lo se limita. En el evitativo, si no estoy muy seguro, no me acerco. Y en el paranoide es, el tío tiene mala intención, viene a por mí, no me fío. Entonces, uno es mala intención, en el evitativo es que me siento de menos, y el dependiente, con tal de que me dé protección, me ayude, me es lo que sea. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las situaciones sociales y en situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de inferioridad. Recordad, el paranoide es que la gente tiene mala intención. Aquí es que soy menos que los demás. ¿No? ¿Vale? Vamos, uno que suele crear confusión es el... Este. Recordar el TOC es irracional. Aunque pueda haber un TOC donde la gente no tenga conciencia de enfermedad, es irracional, ¿no? Entonces, es una preocupación general por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden y la organización. Eso es un perfeccionista. Y eso hace que le cueste terminar las tareas. No es que yo tenga por una idea de o compruebo 20 veces la luz o aquí puedo ver un incendio que adiós edificio, sino que es hay que ajustarse bien a las normas y hacer las cosas bien. ¿Eh? Vacaciones nunca, no, está todavía trabajando. Por otro lado, detalles, normas, todo eso, ¿no? Excesiva terquedad, esponsabilidad e inflexibilidad. Incapacidad para tirar. Entonces dices, tirar objetos, hombre, me traen recuerdos, ¿no? Por si acaso, tiene todo. ¿Eh? Reacio a delegar tareas en los demás porque quieren que las cosas se hagan a su manera. ¿Eh? Muy avaro en los gastos y todo es muy rígido y muy obstinado. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, en el trastorno obsesivo-compulsivo, recordar obsesiones, compulsiones. De contenido irracional, de un peligro excesivo, tengo que limpiar 20 de esta mesa para presentarme porque me puedo coger una enfermedad, y aquí sería de otra manera. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? Sí. Es más como una forma de ser de gente muy rígida, muy cuadriculada, muy. No hacen bromas, no son nada expresivos, que la gente haga como ellos quieran. Los cafés obsesivos, joder, que sí, pero claro. ¿No? Me acuerdo perfectamente cuando estaba haciendo el PIR 1, he revisado los diagnósticos de 2.000 pacientes y a dos les falta el eje 4. Son tal y tal. ¿De quién son? De 5 ejes por 2.000 se ha revisado 10.000. Faltan dos. ¿Entendéis? Y como, oye, aquí bromas no hay, ¿no? Aquí has venido a trabajar y, oye, acaba la hora y, ¿dónde vas? No, hombre. Hay que ir trabajando, ¿no? Bueno. ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de personalidad A tipo cardiovascular? Se entiende que el patrón tipo A es un subtipo de patrón de personalidad que está relacionado con el concretado del infarto, ¿no? Y entonces es gente muy competitiva, muy. Está todo el día y no para, eso se ve, ¿no? Y luego, diferencia con el TOC, obsesiones, compulsiones, que son egodistónicas en el TOC en su mayoría. No, o sea, yo por mí no lo haría, a mí esto no me. No. No encajo con mi forma, pero me veo obligado a hacerlo. ¿Eh? ¿Vale? Y el narcisista cree que, vamos, esto más perfecto que yo, no sé. Mientras que el obsesivo está siempre como intentando alcanzar más, llegar a más. ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, oye, que tengáis mucho
suerte.
¿Sí? corregirlos